Hola a todos, bienvenidos a Más que un Cuerpo, un podcast en donde hablamos de todo eso que somos, que soñamos y tenemos más allá de lo que vemos en el espejo. Yo soy Cami Casas, psicóloga especialista en trastornos de la conducta alimentaria, y me hace feliz acompañarlos una vez más. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast. Hoy vamos a hablar de un tema que creo que es muy sensible en estas enfermedades, en los trastornos de alimentación sobre todo, y es las recaídas. ¿Por qué vamos a hablar de recaídas? Porque cuando estás pasando por un proceso de recuperación de un trastorno de alimentación, es mucho más común que recaigas a que no recaigas. Y las recaídas generan frustración, las recaídas generan malestar, las recaídas generan un montón de cosas que muchas veces la gente no entiende o no sabe cómo transitar. Pero no solamente la persona que padece el trastorno, sino también la familia, los amigos, porque para ellos también es frustrante. Es frustrante ver cómo la persona iba bien, o de repente veía avances o veía cosas distintas y de repente ¡pum! Otra vez para abajo. Y muchas veces en estos problemas las recaídas son mucho más grandes que antes. Entonces quiero que hablemos de recaídas, quiero que hablemos también de por qué pasan las recaídas y entender que lo importante de una recaída es encontrar la forma de salir de ella, que por más de que hayan recaído 100, 200, 500 veces, siempre se puede salir. Entonces vamos a empezar hablando de por qué llegan las recaídas. Lo primero para estos temas es recordar que los trastornos de alimentación son mecanismos de defensa que desarrolla el cerebro para transitar alguna situación traumática o algo en la vida. La recaída viene cuando hay un detonante que la cabeza no sabe cómo manejar. Es decir, vamos a poner un ejemplo. Si yo caí en un trastorno de alimentación porque a mí me dijeron toda la vida que yo estaba gorda y que nadie me va a querer, lo cual entre paréntesis es real. Y entonces yo empiezo a recuperarme y empiezo a recuperar peso. Y llega una reunión familiar. Y lo primero que me dice mi familia es, pero te estás como subiendo de peso. Para mi cabeza, eso representa peligro. Porque me lleva a un trauma, a el trauma más grande que me lleva a mí al trastorno. Entonces, ¿cuál va a ser el mecanismo de defensa de la cabeza en ese momento? Volvamos a lo de antes. Y ahí es cuando tal vez la cabeza no tiene herramientas. Y no siempre el detonante tiene que ser con respecto al cuerpo. Muchas veces, claramente, en esos trastornos sí es con respecto al cuerpo, pero no siempre tiene que ser así. Hay muchos momentos en donde el detonante simplemente es una ruptura amorosa, que perdí una nota en el colegio, no sé, que me peleé con mis amigas, que me peleé con mis papás, que a grandes rasgos no tiene nada que ver con la comida, que no tiene nada que ver con el cuerpo. Pero en realidad sí, porque como el trastorno de alimentación es un mecanismo de defensa, pues simplemente estoy intentando transitar algo que me está causando malestar en ese momento, que es la pelea con mis amigas o con mis papás o lo que sea. Entonces las recaídas vienen como respuesta a eso. ¿Y por qué es tan importante entender esto? Porque cuando recaemos, lo primero que uno piensa es que uno no va a poder, que uno es un fracaso, que uno es una decepción, que uno no va a poder, y entra un miedo muy grande a contarle a la gente que uno recayó. Entonces es como que la persona que tiene un trastorno de alimentación puede durar mucho tiempo, lo cual, por favor, no lo hagan y hablen rápido, pero puede durar mucho tiempo escondiendo que otra vez está mal, porque dice, es que yo, ¿cómo le voy a decir a la gente que ya recaí? O sea, toda la plata que han invertido en el tratamiento y la gente cree que ya estoy bien y están más tranquilos y no sé qué. Y entonces es como esa presión de yo tengo que estar bien. Pero además de eso, recaer implica que uno ya sabe lo que va a pasar. Recaer implica que uno ya sabe o que lo van a volver a llevar al hospital, o que va a tener citas más seguido, o que van a estar vigilándolo todo el tiempo. O sea, muchas cosas que uno ya no tiene por qué tener en el radar, pero vuelven a hacerse presentes. Entonces recaer no es solamente dejo de comer y ya, o vuelvo a vomitar y ya, o tengo atracones otra vez y ya, sino recaer implica un montón de eventos emocionales que muchas veces la persona no está dispuesta a enfrentar o no sabe si está dispuesta a enfrentar otra vez, ¿sí? También porque recaer muchas veces viene de que uno de esos trastornos quiere recaer, ¿sí? Y este es otro tema que ya hablaremos más adelante y es el deseo de las personas por recaer. Porque como les decía, los trastornos de alimentación es una respuesta al trauma. Pero también cuando uno está enfermo uno gana muchas cosas. Entonces una recaída implica que voy a volver a obtener eso que perdí. Ahora, eso muchas veces no es consciente, sino es como que uno diga, es que no quiero perder esto, voy a recaer. No, a veces sí. Y en esos trastornos me encuentro mucha gente que se autodetona para recaer. Y mucha gente no lo entiende. Mucha gente no entiende por qué una persona quisiera volver a recaer en algo que le está haciendo tanto daño. Pero es que recordemos que un trastorno de alimentación, aunque a uno le haga daño, se vuelve tu amigo. Y es lo que uno conoce. Y es lo que uno como que ha vivido tanto tiempo que muchas veces uno no sabe qué es sin el trastorno. Y como yo no sé qué soy sin mi trastorno, cuando ya estoy mejor o ya estoy bien, no sé cómo estar mejor y bien. Por eso prefiero recaer. Porque eso sí lo conozco. Yo conozco el hueco, aunque es horrible, aunque la sufro, pero lo conozco. Yo no conozco qué es estar bien. Volviendo un poquito al tema de las recaídas, cuando hay una recaída, lo más importante es empezar a hablar. Yo sé que es difícil, créanme. O sea, yo sé que hablar del tema es muy complicado por todo lo que les acabo de decir antes. Pero es importante hablar porque el trastorno se alimenta del silencio. Y nunca se les olvide esto, el trastorno se alimenta del silencio. Entre menos ustedes hablen, más fuerza toma la cabeza. Y entre más fuerza tome la cabeza, más difícil va a ser para ustedes salir de la recaída. Y muchas veces a mí me preguntan, Cami, pero uno cómo sale de una recaída, estoy cansada, estoy agotada, no puedo más, ya no sé qué más hacer. O sea, yo lo intento y lo intento y lo intento y recaigo y recaigo y recaigo. ¿Qué pasa? Uno, reconocer por qué recaigo todo el tiempo. Si recaigo todo el tiempo porque es lo conocido para mí, entonces quiero volver a algo conocido, porque me da miedo lo que va a pasar si yo estoy bien, porque tengo un contexto que constantemente está haciendo comentarios que me detonan, también puede ser una razón. O sea, por eso hay que revisar muchos factores al momento de una recaída. Porque la recaída en sí, y yo siempre lo hablo con mis pacientes, y acá en redes, pues en redes también se los hablo, y es que la recaída en sí no es el problema. El problema es lo que detonó la recaída, ¿sí? O sea, ¿qué fue lo que llevó a que yo recayera? Porque eso es lo importante, porque si yo sé qué fue lo que me llevó a mí a recaer, también puedo estar un poquito más alerta para que la siguiente vez que pase por algo así, pues no recaiga, sino que esté preparada, lo trabaje en terapia, gane herramientas para que eso no pase. Entonces las recaídas son muy importantes hablarlas también por eso. Y las recaídas empiezan por cositas chiquiticas, porque entonces muchas veces dicen, es que me di cuenta que estaba en una recaída cuando ya estaba súper mal o cuando ya otra vez estaba en la clínica, porque las recaídas empiezan por conductas chiquiticas, ¿no? Entonces como, bueno, hoy como un poquito menos. No, hoy como un poquitico menos. Hoy quito esto, vomito hoy y ya está. No, hoy me permito esto ya. Así como que empieza por un poquito, y de poquito en poquito uno vuelve a lo mismo de antes o hasta más hondo que antes, ¿sí? Porque además, una cosa que pasa mucho en las recaídas es que la cabeza a uno le hace creer que uno ya sí tiene el control. Entonces es como, no, yo recaigo un poquito, bajo un poquito y ahí ya voy a tener el control. Ya no voy a volver a perder el control como la primera vez. Que es una creencia que uno tiene, pero firme. O sea, uno cree que uno de verdad puede tener el control sobre el trastorno. Oigan, no, eso no pasa. Uno no tiene el control sobre el trastorno. Jamás en la vida va a tener el control sobre el trastorno. Y en la medida en la que tú le des un poquito de ventaja, te llevó. O sea, te llevó por completo, te arrasó, te aplastó. Y esa es la razón por la que la gente dice, pero es que yo solo quería bajar un poquito y terminé peor que antes, ¿sí? Ahora yendo a la segunda parte, que les hablaba un poquito de el querer recaer en los trastornos de alimentación, es un tema muy polémico, porque a mí los papás, cuando yo les explico esto, nunca me entienden, ¿sí? Es como, ¿pero cómo va a querer recaer en una enfermedad que le ha quitado todo, que no le da? Pues sí, ¿saben por qué sí? Porque la persona no es que quiera recaer en una enfermedad que le ha quitado todo para no tener vida. La persona necesita sentirse segura y cómoda, y el trastorno te da esas dos cosas, seguridad y comodidad, a pesar de que te damos sufrimiento. Entonces muchas veces es como, quiero recaer, pero yo siempre le digo a mis pacientes, y eso les puede servir mucho a ustedes también, y es, ¿qué es lo que de verdad quieren? ¿Recaer? ¿O sentirme en control, sentirme validada, sentirme escuchada, sentirme amada? Porque una cosa es, yo quiero recaer, porque sí, ajá, pero si nadie se da cuenta que tú recaes, si no te da control, si no te da seguridad, si no te da nada, ¿igual lo harías? Seguramente no. Uno recae porque la recaída te está dando algo, ya sea externo o interno. O sea, ya sea que te da control interno sobre control, entre comillas, porque no te da control de nada, pero control de qué cosas puedo comer o no comer, o la sensación de control, o porque de repente es como, es que cuando estaba enferma, mi familia me validaba más, o me escuchaban más, o yo sentía que era más importante para la gente cuando estaba enferma, ¿sí? Y perdonarán mi voz, tengo un poco de gripa, pero hablando de estos temas, con las familias muchas veces yo llego a la conclusiones que ni siquiera ellos sabían. Y es que muchas veces sí, muchas veces las familias cuando alguien se enferma de un trastorno de alimentación, sí le ponen más atención, sí están más pendientes. Claro, porque está enfermo, ¿sí? Pero es algo que apenas la persona empieza a mejorarse, se va. Y los seres humanos funcionamos por refuerzo y por castigo. Y por castigo no me refiero a golpes ni a que les quiten el celular, nada, no. Por refuerzo y castigo me refiero a que para el ser humano reforzante es todo lo que nos trae bienestar. Y un castigo es todo lo que nos genera como rechazo. Entonces un refuerzo es la atención. Los seres humanos todos, desde chiquitos, tengamos un trastorno de alimentación, tenemos un refuerzo muy grande que es la atención. Si a nosotros nos ponen atención por algo, la cabeza quiere quedarse ahí. Si a nosotros nos dan amor por algo, la cabeza quiere quedarse ahí. Si a nosotros nos dan, no sé, comprensión, nos validan, nos abrazan, nos hacen sentir importantes por algo, pues nos vamos a querer quedar ahí. Si apenas empezamos a mejorar un poquito, nos quitan eso, pues imagínense ustedes ya lo que va a pasar, ¿sí? Y ese es de los procesos más difíciles que hay que hacer para prevenir una recaída. Y es aprender a que cuando uno mejora, la vida de la gente sigue. Y tu vida sigue. Y probablemente las cosas no sean como cuando estabas enfermo, ¿sí? Y por eso pasa también muchas veces en terapia. Que cuando uno le dice a los pacientes, bueno, ya nos vamos a ver cada 15 días en lugar de cada semana, recaen. Pero no es porque ellos quieran de verdad recaer, sino porque es como, no quiero perder mi lugar seguro, no sé qué hacer sin esto, porque es que esto me trajo muchas cosas. Entonces las recaídas son muy complejas, ¿sí? La recaída no es solamente la conducta en sí, y a eso es a lo que quiero llegar. O sea, una recaída no es simplemente volví a hacer esto. La recaída es todo, todo el bagaje que eso trae. ¿Por qué? ¿Qué me detonó? ¿Qué estaba ganando? ¿Qué voy a ganar con la recaída? ¿Qué quiero conseguir? Todo lo que trae una recaída es lo que va a hacer que ustedes entiendan poco a poco el por qué la cabeza sigue yéndose a esa solución, ¿sí? Porque eso pasa en los trastornos y de eso se trata el tratamiento de un trastorno de alimentación y es empezar a encontrar otras salidas diferentes a recaer, porque el pensamiento por mucho tiempo puede llegar a estar. O sea, por muchos años ustedes van a poder decir, no, mejor dejo de comer. ¿Para qué? ¿En qué va a resolver realmente ustedes lo que están sintiendo? Pero por eso es tan importante entender qué es lo que yo estoy buscando con recaer. ¿Yo estoy buscando recaer o estoy buscando sentirme valiosa? ¿Estoy buscando recaer o estoy buscando evitar alguna situación? Porque también puede pasar, ¿no? O sea, también puede pasar que uno diga, no, es que estoy muy estresada con la universidad, recaí. ¿Recaí porque de verdad quería recaer o recaí porque no quería pensar en que estaba muy estresada con la universidad, entonces no sabía qué hacer? Porque son dos cosas completamente distintas. Entonces, desde ahí uno puede entender las recaídas. Pero para mí, más allá de entenderlas racionalmente, que creo que ya hemos explicado o yo les he explicado un poquito de cómo hacerlo, lo más importante de una recaída es la autocompasión. Oigan, sin autocompasión es muy difícil salir de una recaída. Porque cuando uno recae, de verdad que uno se da demasiado duro. O sea, uno se da muy duro y uno empieza, pero yo por qué, pero soy un desastre, pero soy inservible, soy una decepción, soy... Y eso además muchas veces la gente de tu entorno sin querer te lo refuerza y es como, pero ¿por qué recaíste? Pero todo lo que te han dado para salir de ahí, pero ibas tan bien. Y empieza toda esta presión interna y externa negativa que es muy difícil tener autocompasión. Pero la autocompasión es esencial para salir de una recaída porque es que si uno no se entiende a uno mismo, se valida uno mismo, se anima uno mismo, pues el trastorno va a tener aún más de dónde sacar para hacerte seguir recayendo. Porque es como soy una decepción, pues yo para qué lo intento, ¿sí? En cambio, si cambiamos ese diálogo y empezamos a decir, ok, pues es que recaí por esto, por esto, por esto, pero voy a intentar hacerlo diferente, voy a volver a hacer las cosas bien, voy a retomar el plan, voy a retomar esto, voy a retomar esto. Y uno empieza de a poco, porque esto es de a poco. Salir de una recaída no es de la noche a la mañana. Uno no sale de una recaída porque sí. Uno sale de una recaída con paciencia, con mucha, mucha, mucha paciencia. Con paciencia, con... Ay, espera.